Bien, y ya estamos aquí con Carlos Chacho Álvarez, que nació en Buenos Aires el 26 de diciembre de 1948. Sus comienzos en la política fueron en la Confederación General del Trabajo de los Argentinos. También integró la organización política Jaén. Su carrera en la Universidad de Buenos Aires, donde se licenció en Historia, lo acercó a la militancia estudiantil, donde fundó dos agrupaciones vinculadas al peronismo. Su vida política tomó notoriedad pública cuando, tras los indultos a los jefes militares otorgados por Carlos Menem en 1989, se alejó del Partido Justicialista junto al denominado Grupo de los Ocho, para terminar formando en 1993 el Frente Grande. El Frente Grande luego se unió a País y formaron el Frente País Solidario, el FREPASO. Luego de celebrar las internas abiertas, determinaron que concurrirían a las elecciones presidenciales con Álvarez como candidato a vice. La fórmula quedó en segundo lugar, desplazando a la Unión Cívica Radical al tercero. En 1997 el FREPASO integró el Frente Electoral Alianza, encabezado por la UCR, que llevaría a Carlos Chacho Álvarez a la vicepresidencia de Argentina tras las elecciones de 1999, acompañando la postulación presidencial de Fernando de la Rúa. Renunció a su cargo el 6 de octubre del año 2000, denunciando corrupción en la administración de la Rúa y en el Senado, y por 5 años abandonó la función pública. Entre 2005 y 2009 ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, y en agosto del 2011 fue elegido secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, la LADI. En agosto del año pasado, de 2014, fue reelegido al frente de la LADI y aquí está hoy con nosotros. ¿Cómo le va, Chacho? Bienvenido.
Bueno, un gusto estar con ustedes.
Bueno, ¿cuántos años hace que estás acá, en Uruguay?
Y 4 del Mercosur, más 4 de la LADI, 8.
¿8 años?
Ya, sí, ya hace... Es más que la segunda patria.
Sí, claro, claro. ¿Verdad? ¿Qué le gusta de Uruguay?
Cada vez me cuesta más volver de Montevideo a Buenos Aires, sí, a ver a mis hijos. Pero
la familia
cada mes.
Allá. La familia quedó
sí,
allá.
Sí, yo estoy acá. Yo estoy acá, me digamos, apegado mucho a la vida montevideana, la verdad.
Claro, claro.
Y, bueno, siempre lo digo, ¿no? Es una ciudad con menos crispación.
Sí, claro.
Es una ciudad con un
evidente,
clima,
sí.
Con un clima, digamos, más vivible.
Sí.
Yo creo que Montevideo debe ser una, si no la mejor ciudad de América Latina. Yo la conozco a la mayoría bien.
Claro.
Y yo la definiría como por calidad de vida, creo que es absolutamente la mejor. O sea, tardar de la casa de uno al trabajo 7 minutos, 8, 10, en un transporte público, 15, y digamos, y de alguna manera vivir en un clima tranquilo, tener la Rambla para disfrutar, una vida cultural que por la cantidad de habitantes es bastante intensa, una oferta cultural muy interesante, el Solís, el Sodre, sí. El Teatro Independiente, que es muy importante, el cine, por supuesto. Así que yo la paso muy bien en Montevideo. Y en estas épocas, Buenos Aires, por supuesto, cuando uno va, te paran, te preguntan, te la política, como es claro. Uno vive siempre muy acosado bien, ¿no? Porque no es que... yo no vivo ningún tipo de reproche, sino, pero lo que vivo es una, digamos, muy difícil ahí pasar desapercibido.
Claro,
¿no?
Claro.
Y el uruguayo tiene una relación con el conocido distinto, de respeto, digamos, te pueden saludar, no te pueden saludar, pero yo nunca tuve, en los 8 años que estuve en Montevideo, nunca tuve una mínima dificultad claro. Digamos, en el espacio público, ¿no?
Claro. Sí, en un país como Argentina sería...
Con gente enojada. Yo viví los peores momentos de la relación con Argentina.
Claro.
Los temas de la pastera, al frente del Mercosur.
Es verdad.
Y la verdad debo decir que en ese sentido, las cosas nunca ha habido un problema. Iba por la grana, me decía, Chacho, a ver si arreglan esto, ¿sí? A ver si no... Y aparte hay, en la ciudadanía montevideana, hay un espíritu muy crítico al gobierno argentino, que fue el gobierno de los Kirchner, ¿no? O sea, la relación no fue ni buena.
Claro.
Y sin embargo, nunca tuve un problema, un conflicto en la vida cotidiana, ¿no? Estando mucho en la calle, yendo mucho a lugares públicos, porque yo soy muy ciudadano, así de disfrutar mucho el espacio público,
claro,
de la ciudad, ¿no?
Está bien, está bien.
Los lugares públicos.
Chacho, ¿cómo, al frente de la LADI, precisamente, ¿cómo ve la región ahora? Hablábamos recién, bueno, en Argentina se está esperando un cambio de gobierno, que de pronto, hoy por hoy, según las últimas PASO, estaría quedando la misma fracción partidaria, por lo pronto, por más que hay también enfrentamientos
hay entre la figura
de Scioli y los Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, pero tenemos a Brasil con una situación gravísima, con Dilma al borde del impeachment, que se quiera o no, agrade o no. Tenemos a Uruguay, que si bien ha iniciado un segundo proceso democrático con nuevamente Vázquez al frente, acaba de venir de una actividad de paro nacional que es la más fuerte en los últimos 7 años y que algunos han definido la más fuerte en la post-dictadura, ¿no? Por suerte en el régimen democrático en el cual vivimos después de la dictadura. Y así podemos seguir, y podemos hablar, por ejemplo, del dólar, cuyo efecto también de sobrevaloración está haciendo devaluar todas las monedas, de México hacia al sur del continente, ¿no? ¿Qué está pasando?
Bueno, pasa algo muy significativo e importante, es que el mundo cambió para los llamados países emergentes. O sea, un poco los vientos ya soplan en sentido contrario a como soplaban. Esto se demuestra, me parece, a partir sobre todo de la caída de los commodities, o sea, las materias primas, donde los países emergentes, sobre todo parte de América Latina, de toda Sudamérica, era más competitivo en la producción de materias primas. Esos precios han caído significativamente. Se desacelera el principal comprador de nuestros productos, que es China. Eso pega sobre la política económica brasilera, que obliga a un ajuste muy, muy duro, que contradice un poco la plataforma de Dilma, de su plataforma electoral, y eso va a tener influencias en el caso argentino, seguramente, después de las elecciones, en el ordenamiento de ciertas cuestiones económicas, y, por supuesto, también efectos sobre el Uruguay, sobre Chile, sobre el conjunto de la región sudamericana. Estamos en un contexto distinto, esto obliga a replantear estrategias nacionales de desarrollo y obliga a debatir, a repensar, a poner en discusión los temas de esta nueva etapa de la integración regional, porque tenemos desaceleración de China, tenemos crisis estructural en Europa, que prácticamente se recupera nada, solamente la recuperación de Estados Unidos. O sea, ¿eso qué hace? Que los países se refugien sobre estrategias nacionales, que se debiliten los temas de integración. Entonces, eso de alguna manera tenemos que enfrentarlo al contrario, evitando ese proceso que parece natural, que cada país encierre en sí mismo para dar cuenta de esta nueva situación y desandemos muchas de las cosas que se estuvieron haciendo en términos de la integración regional.
Ah, sí, hay que deshacer algunas cosas.
No, digamos que hay que repensar y debatir, digamos, los procesos, ¿no? Porque me parece que la situación es distinta.
Claro.
Entonces yo creo que termina también una etapa en la integración, un momento me parece más que una etapa, un momento que fue muy político, en el buen sentido, se crea la UNASUR, se crea la CELAC, ese momento, digamos, más importante fue cuando la región le dijo no al ALCA, quizá, que fue un poco el piso, el momento político, un momento político muy, muy fuerte en la región, pero yo creo que hay un déficit de construcción de la integración profunda. Que ese momento de negación, ese momento de pararse junto a los países, de decirle no a una forma de integración no conveniente para la región, no se acompañó de una integración profunda por distintas causas, por distintos motivos, cuando teníamos liderazgos de mucha sintonía política. Hablo de la etapa del gobierno de Lula, del gobierno de Kirchner, del gobierno de Chávez, del gobierno de Vázquez y de Mujica. O sea, había liderazgos con gran predicamento, con muchas afinidades, y ese momento no produjo los niveles de integración que todos hubiéramos esperado, en términos más concretos, que no solamente tuviera que ver con lo político, como fue las buenas intervenciones de UNASUR para resolver conflictividades fuertes en la región, sino en términos de infraestructuras, en términos de comercio, en términos de energía, en términos de los temas más duros y más nucleares de la integración regional.
Hace poco usted comentaba o manifestaba que entre los países miembros de la LADI, que son 13, había preocupación porque no se podían lograr mega acuerdos. Entonces, basado en eso, le pregunto esto. ¿Cómo ve usted la negociación que se está teniendo en este momento entre la Unión Europea y el Mercosur para lograr el famoso acuerdo de libre comercio?
Bueno, pareciera que...
Por aquello de los tiempos, ¿no? Como que Uruguay venía en un tiempo, Brasil ahora viene en otro, y aparentemente Argentina iba a ir a dos velocidades, ¿no?
No, pareciera que en realidad los países del Mercosur, bueno, exceptuando Venezuela, que no estaría participando del acuerdo, porque cuando se empezaron las negociaciones Venezuela no estaba en el Mercosur, pareciera que hay una mayor afinidad entre los países en cuanto a la posibilidad de avanzar en ese acuerdo. Tanto así que los países del Mercosur estarían conciliando una oferta común para presentar en octubre a la Unión Europea, antes de fin de año a la Unión Europea. Cosa importante porque, como vos decías, en general hubo disonancia de los tiempos, según cada país estaba más de acuerdo o menos de acuerdo. Argentina y Brasil, siempre con algunas precauciones en términos de cómo afectaba su necesario desarrollo industrial, y Uruguay y Paraguay quejándose porque evidentemente mayor apertura del espacio europeo significa mayor competitividad de la producción uruguaya y mayor capacidad de penetración en esos mercados. Es decir, ahí había una diferencia que tiene que ver con asimetrías y diferencias en los modelos de desarrollo de los países. La integración es muy difícil, lo vimos en Europa con la diferencia de productividades entre los países del sur de Europa y los países del norte, sobre todo Alemania. Claro. Es decir, los problemas que producen las asimetrías económicas, de desarrollo y de productividad. Acá nosotros también en América Latina sufrimos mucho la heterogeneidad productiva y las asimetrías económicas entre los países. Uh-huh. En el Mercosur también, no solamente tiene que ver con el tamaño de los países, sino que el tamaño implica modelos de desarrollo que tienen diferencias concretas. Entonces, en ese sentido, ahora pareciera que los países se pueden unificar y también hay una imagen, digamos, en el colectivo, de que un acuerdo con el Mercosur, un acuerdo con Europa oxigenaría mucho el Mercosur.
Sí.
Que es como que el Mercosur tiene una dificultad de relacionamiento externo. Si yo, por ejemplo, me pregunto cómo el Mercosur no trata de unificar o de coordinar más las posiciones para negociar con China o para explorar un acuerdo con el mundo de la ASEAN.
Pasa que ahí el BRICS ahí no se da un poco...
Si uno tiene una
piedra en el zapato, pero digo, bueno,
sí, pero la presencia de Brasil,
digo, claro. Porque la construcción de un bloque subregional no solamente consolida un mercado ampliado, sino también permite tener una plataforma común para insertarse en el mundo más competitivamente, claro, y con mejores posibilidades de negociación. Aparece un gran jugador, un gran actor como China. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿conviene más que se negocie de a uno con China? O si tenemos subbloques, no digo que negociemos de conjunto en América Latina, porque sería una utopía en el mediano plazo absolutamente irrealizable.
Pero el Mercosur podría
ser. Pero el Mercosur, como digo, en otros subbloques, digamos, sería mucho más fortalecedor para el conjunto de los países. Una de las cosas que se habla siempre en términos de sentido común es que cinco países son más fuertes en la negociación que uno.
Sin duda.
¿No? Entonces, digamos, la construcción de estos espacios son justamente para ser más fuerte también en la negociación. En una cierta capacidad para para discutir de conjunto inversiones, y eso yo creo que le falta a nuestras integraciones subregionales. Es decir, no solamente mayor consolidación del espacio interno, del mercado interior, sino mayor coordinación y unificación en el relacionamiento externo, que para eso se construyen justamente las integraciones. Cuando habla de integración de América Latina, ¿qué uno dice, la LADI? Uno quiere ser un actor en un mundo de megabloques. ¿Cómo pesamos nosotros frente a los chinos, frente a la Unión Europea?
Lo que pasa es que nunca, ese ejercicio, usted me corrige, pero en 25 años de Mercosur que tenemos, creo que nunca se negoció un bloque hacia afuera. Negoció siempre dentro del bloque.
Por eso, bueno, Mercosur tiene acuerdos con Israel, con Palestina, con...
Pero, sí, exacto,
con la Unión Europea.
Claro, pero con otros China. Bloques, a eso iba.
Entonces, pero eso es un tema, cuando yo digo que hay que rediscutir los términos de la integración, que hay un nuevo momento, que hay una nueva configuración mundial, que hay una gran incertidumbre, que la única certeza que tenemos hoy es la gran incertidumbre, porque ahora devalúa China y no sabemos cuáles van a ser los efectos sobre la economía mundial, si la devaluación para acá en un 3,5% o va hasta un 10% de devaluación, o sea, si esto no desata una nueva guerra de las monedas a nivel del mundo,
¿cómo nos afecta?
Entonces, uno tiene que tener un bloque lo más consolidado posible para enfrentar ese mundo incierto. Eso es central. Cuando decimos que la integración es un tema muy principal que afecta la vida de millones de compatriotas, tiene que ver básicamente con eso, con un mundo muy complejo, muy complicado, que a ese mundo conviene entrarle más unidos, conviene andar en convoy, no conviene andar cada uno por su cuenta. Claro. Y sobre todo los países más pequeños, porque uno dice, bueno, Brasil quizás se la puede bancar solo. Yo creo que en este mundo de megabloques y megaacuerdos, digamos, ni Brasil solo se la puede bancar. Creo que Brasil tiene que ir acompañado con la región. Entonces, bueno, toda esta situación interna de Brasil no solo conflictúa en términos económicos, sino también conflictúa esta construcción. Entonces ahora, digamos, el otro día estuvo justamente un asesor brasileño en Aladi, Marco Aurelio García, con Mujica, dando una charla sobre el estado actual de la integración, y un poco hablando, digamos, después de la reunión, acordábamos en eso, que era más urgente que nunca hoy replantear estos temas de la integración, neutralizando, evitando que cada país se meta para adentro frente a las nuevas circunstancias que son más difíciles, y perdamos de vista los temas de seguir avanzando en la integración.
Y usted como argentino, ¿no? Esto se lo pregunto desde una óptica personal, no como secretario general de la ADI. ¿Cree que Argentina se va a plegar al acuerdo con la Unión Europea? Porque como que fue el país que puso más,
más reparos,
¿no? Sí. Más obstáculos para llegar. No dijo que no, pero quiere ir a un tempo que no es el del resto de los países. Sí, está claro que Uruguay y Brasil, por lo menos eso fue lo que acordaron Dilma Rousseff y presidente Tabaré Vázquez, están con ganas de que salga antes de fin de año.
No, yo decía justamente cuáles habían sido los matices o las diferencias y por qué los países son más proclives o más renuentes, que tienen que ver cómo afectan a sus sistemas productivos y al empleo, ¿no? Entonces cada país tiene su realidad socioeconómica. Desde esa perspectiva mira un acuerdo de libre comercio, en este caso con Europa, puede ser con otro bloque. Argentina siempre tuvo y le dio mucha prioridad a ver si podía diversificar su estructura productiva y defender una suerte de industrialización que se había perdido en los años 90, en la etapa que venía decreciendo de la etapa de la dictadura militar. Entonces, en ese planteo de recuperar un país más industrial y menos dependiente de las materias primas, de que evitar la primarización, estaba ese cuidado de no firmar un acuerdo que significara que una Europa mucho más competitiva terminara con esa industria que todavía no es lo suficientemente fuerte para enfrentar quizá una apertura con Europa. Entonces Uruguay, por supuesto, que tiene otra mirada del interés nacional. El tema cómo se compatibilizan esas cuestiones. Yo creo que está más cerca, y el cambio de gobierno.
Claro, hay que esperar eso.
Quizá,
¿no?
Digamos, puede
llevarnos. Capaz que pueda haber alguna variación.
Creo que Brasil ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque después se cambió la postura del empresariado industrial brasilero. Claro. ¿No? Es decir, Brasil ha avanzado mucho del agrobusiness, en todo el tema agroindustrial, se siente mucho más competitivo, y creo que el empresario brasilero, digamos, ve con mejores ojos, sobre todo el empresario de San Pablo, que era muy reticente a acuerdos de este tipo, ahora creo que estaría más proclive. Itamaraty siempre ha sido muy, muy crítico, es decir, porque Itamaraty es como un estado dentro del otro estado,
sí,
¿no?
Sí,
tiene postura de,
es un país
de muchos años, uh-huh, muy institucionales, ha tenido una visión crítica, pero pareciera también que ha flexibilizado y que Brasil en su conjunto ha cambiado de posición. Esto va a influir sobre Argentina, porque no me parece que no hay que pensar que el Mercosur puede ir separado a una que en algún momento anduvo dando vuelta por la región, ¿no? Que cada país podía ir a un acuerdo, digamos, casi junto pero separado, diferenciado, con velocidades distintas. Es muy difícil que el Mercosur acepte.
Sí, eso, Argentina, ¿verdad? Después cambió un poco la posición. Si bien al principio después salió a través de sus diplomáticos, sí, a decir, bueno, tampoco están así, y como dice Chacho, hay que esperar también ahora el cambio de gobierno, porque
yo no creo que quede afuera de,
no,
de un acuerdo que esté,
no,
de un acuerdo donde aparezca Brasil, Uruguay, Paraguay.
Claro.
No creo que Argentina quede, digamos, quede aislada de esa, de ese acuerdo, ¿no? De hecho, van a presentar una oferta conjunta a fines de año, que es un paso muy importante, porque tener una oferta común ya habla, sí, sí, de una vocación,
claro,
muy concreta,
de una voluntad,
de aterrizar,
claro,
la voluntad al terreno concreto, ¿no?
Claro.
Así,
claro,
que bueno, eso es una cosa positiva. Y como le decía antes, la percepción que hay es que un acuerdo de este tipo favorecería la imagen del Mercosur y la, digamos, recuperar cierto optimismo, pero salir de esta, digamos, sobre todo acá en Uruguay,
sí, sí,
Paraguay, parte de Brasil, sobre esta imagen un poco negativa de que el Mercosur está como estancado.
Está como estancado. Es que esa,
sí, esa es la imagen.
Esa,
sí,
la imagen. Esa es la imagen que hay.
Sí, ¿no? Hoy por hoy sí.
Esa es la imagen, sí, más.
Hay que sacársela, ¿no?
Más lamentablemente los conflictos que hemos tenido entre Uruguay y Argentina, uh-huh, eso también debilita, ¿no? Porque si, sí, tenés, sí, conflictos bilaterales, te debilita los temas de integración.
Sí, sí.
Así que hay que salir de eso. Me parece que hay una, digamos, una resolución de la conflictividad entre Argentina y Uruguay es absolutamente necesario. No hay integración posible que funcione bien si Argentina y Uruguay no se llevan bien. Esto es así. Es decir, no se puede. Es imposible que haya. Es como. Es decir, que haya integración si Argentina y Brasil se llevan mal.
Claro.
Porque con Uruguay y Argentina hay una hermandad de distinto tono que con Brasil.
Yo creo que es más política que. Claro, después la política manda el comercio.
No, pero hay conjunto de obra, hay un conjunto de restricciones al comercio. Nosotros estamos en Aladi tratando el tema de industrias culturales,
uh-huh,
¿no? De que es un tema de cómo hacemos un enfoque regional y fortalecemos las industrias culturales, la industria del cine, la industria del libro, las audiovisuales, ¿no? Las creativas. Bueno, nosotros enteramos que hicimos un encuentro en Aladi con UNESCO también, y tenemos dificultades. No entran los libros argentinos en Uruguay y Uruguay. No entran los libros de Uruguay en Argentina.
No entran, no.
Los libros.
Rara vez.
Una cosa que uno dice, pero.
Increíble.
¿No? Me consta porque hay el último que se hizo sobre Mujica, que fue muy polémico. Me consta porque me contaron algunos.
De los Vega Negra.
Algunos colegas
de Vega
Negra.
Que
fue muy dificultoso hacer la presentación y poder llegar a. No fue nada fácil.
Mirá.
Fue muy trabajoso. Y fue casi que una excepción. Y hay otros libros de Mujica, y conozco a varios de sus autores, biográficos
con
cortes biográficos,
que
directamente
problemas.
No ingresaron.
No
esos
podemos.
Libros ingresaron en Bolivia, en México, pero en Buenos Aires, ni siquiera en Argentina, en Buenos Aires no ingresaron.
Esto lo digo desde Aladi, ¿no?
Claro.
Nosotros no podemos avanzar en la integración.
Sí,
y nosotros logramos que el mercado nuestro
esté
integrado en serio.
No, pues me consta que es así. El tema de los libros es dificilísimo.
Te digo, el libro, bueno. Después el industria del cine tiene otros problemas que son más estructural, que son, tienen que ver con la distribución en los países, la cuota de pantalla. Tiene otras temáticas, pero creo que las podemos...
Y hay una carga impositiva muy fuerte para el artista uruguayo que va a
eso
Argentina también, ¿no? Bueno, es proporcionalmente al revés. Digo, generalmente el artista que viene de Argentina para Uruguay, del exterior, sí, hacia Uruguay, tiene exoneraciones impositivas importantes. Y en cambio, ir a presentar cualquier tipo de espectáculo a Argentina también es muy fuerte impositivamente.
Bueno, ahí tenemos que sacar todas las trabas al comercio que tenemos entre nosotros. Eso se hace con voluntad política.
Se hace,
y bueno, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Claro. Pero si querés integración, es integración. Si no, claro, es un discurso que no tiene nada que ver con la realidad concreta. Claro. O sea, hay una, lo que algunos perciben que hay una brecha entre el discurso y la realidad.
Lo que se hace, claro.
Y después la otra cosa que tenemos que hacer, y esto en la ley tiene un papel también, es tratar de armonizar un poco más el mapa de organismos que tenemos en la región. La percepción de la sociedad, de la opinión pública, es que hay una brecha ahí entre la cantidad de organismos y los niveles de integración.
Hay mucho organismo y poca integración.
Esa es la percepción que hay cuando uno enumera y hace el mapa institucional.
Esa era una de mis preguntas.
Creo que tenemos que trabajar.
Hay más integradores que integrados.
Porque tenemos.
Tenemos que ir a un proceso de convergencias, claro, de convergencias que nos hagan ahorrar esfuerzo, sí, dinero.
Sí. Desburocratizar, exactamente. La gestión que a su vez, digo, si uno lo piensa, 2 más 2 es 4, como decía. Si tenemos tantos intermediarios, de pronto no estamos haciendo nada porque va de intermediario.
Yo digo que eso no lo podemos hacer nosotros de los organismos, sino tiene que hacer los países, porque son organismos intergubernamentales, claro, no son supranacionales.
Claro, claro.
Entonces el poder lo tienen los países. Si los cancilleres no organizan eso y se juntan y bajan línea.
Sí, sí.
Cómo hay que trabajar juntos, cómo se racionaliza, cómo hace economía de esfuerzos, cómo se converge en algunas materias y disciplinas de la integración, es muy difícil hacerlo del voluntarismo de los organismos. Entonces me parece que ese es otro tema que tiene que entrar en una especie de reingeniería política en la región, ¿no? Que el cambio de coyuntura me parece que nos genera esa necesaria discusión a fondo de los términos de la integración hoy.
Muy bien. No sé si te queda alguna pregunta. Se nos han terminado los minutos. Ha sido realmente bastante esclarecedor. En tanto que hay mucho para trabajar, ¿no, Chacho? Es lo que nos quedamos.
Mucho para trabajar.
Esa es la sensación que queda.
Mucho para trabajar.
Efectivamente, de terminar con este estancamiento y empezar a movilizarse en un mundo que efectivamente se mueve en bloques.
Lo que pasa es que hay que aclarar que si uno sigue el día a día de la integración, no se puede seguir como el día a día de la política nacional. Hay que tener una mirada un poco más estratégica. Claro. Hay idas y venidas, hay avances y retrocesos, pero siempre hay que tener claro, digamos, la visión estratégica y el objetivo que se juega en los términos de integración. Pues algunos pasan del optimismo al pesimismo como se pasa en las coyunturas nacionales.
Claro.
Y me parece que los temas de integración necesitan
otros tiempos
y otra mirada.
Está clarísimo. Gracias, Chacho.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Un placer.